Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo programa, el programa número 20 de Palabra Pública, Letras para el Debate. Esta semana nuevamente estamos con una entrevistada de lujo que ha hecho noticia esta semana por temas que Evelyn ya les contará.
Estamos con la documentarista Joana Repossi. Ella es directora del documental Lemebel, sobre este escritor chileno, un trabajo que fue filmado durante 10 años y que acaba de ganar el premio a mejor película chilena Sanfic, y que en febrero pasado recibió el Teddy Award, que distingue a trabajos de temáticas LGTB+, en el Festival de Cine Berlín. El documental, para todos los que quieran saber, se estrenó ayer, jueves, en las salas chilenas. Además, Joana dirigió el documental Locos del Alma y el corto Matriz, y se ha desempeñado también como haciendo documentales televisivos para canales chilenos como TVN y Canal 13, y para cadenas internacionales como Discovery Kids y People and Arts. Muchas gracias por acompañarnos. Hace una semana, me imagino, muy intensa, ¿no? Mucha prensa.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Efectivamente, con el estreno anoche en sala, ayer, de la película, hemos estado pero full. Venimos full desde Sanfic, la verdad, así como desde que ganamos como mejor película chilena, venimos como arriba de la pelota, que fue como un empujoncito para llegar a esta explanada, estar en salas nacionales y como tú bien dices, con harta prensa y harto movimiento.
Pero como merece.
Claro.
Joana, muchas gracias por acompañarnos hoy en medio de esta agenda súper apretada. Y para entrar inmediatamente en materia y referirnos a la película, ¿cómo y cuándo nace la idea de realizar un documental en torno a la figura de Pedro Lemebel? Porque se trata de una obra que sin duda involucra mucho a Pedro Lemebel. Y nos queda a nosotras la curiosidad, después de verla, por supuesto, de saber cómo se gestó esa relación, en qué momento fue esa primera conversación en que tú le propusiste a Pedro, Pedro te propuso a ti, cómo funcionó eso para comenzar a trabajar en esta película.
Mira, esta película, la idea de esta película surge del momento que yo conozco a Pedro. Pedro lo conocí por ahí por el año 2000. Yo trabajaba en el programa de televisión cultural que se llamaba El Show de los Libros, que es un programa, no sé si ustedes lo conocen.
Sí,
es un programa emblemático de los 90, post-dictadura, donde en la televisión todavía existían estos programas culturales, salía como a las 11:30 de la noche. Era un programa súper a pulso, de ahí surgieron varios realizadores, como de una productora de televisión emblemática que se llamaba Nueva Imagen, que ya no existe tampoco. Bueno, yo trabajaba en ese programa de televisión, era una de las realizadoras, y queríamos hacer un programa sobre literatura y homosexualidad. Y Pedro, para entonces, ya era un referente, había sacado sus libros de crónica.
Y todavía era una fecha como
súper complicada, donde todavía todos los temas de tabú, de homosexualidad, no se hablaban mucho en televisión, la dictadura, todavía habían temas. A nosotros en el Show de los Libros nos censuraron varias veces por decir dictadura en algún momento. O sea, todavía la sociedad chilena estaba súper años luz de lo que es hoy día y con muchos retazos de conservadurismo. Y bueno, y éramos de los pocos programas que estábamos llevando esto a pantalla. Entonces, la productora de entonces trató de ubicar a Pedro. Y Pedro no le contestó en el teléfono, o sea, no estaba ni ahí con la televisión. Y yo le dije, ¿sabéis qué? Tenemos que ir a buscarlo a la radio. Él tenía entonces un programa en Radio Tierra, que es una radio feminista, que tampoco existe, la meta, parece que dicen por ahí que vuelve. Y Cancionero se llamaba, donde él leía sus crónicas y ponía música. Entonces lo fuimos a buscar a la radio, estábamos yo y la tía Are Aguilera, que era la productora, afuera esperándolo, y aparece ella toda diva. ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿Qué quieren? Así como bien, te venimos a buscar, Pedro, es importante. Y ahí lo convencimos de ir a la productora a acceder a una entrevista. Fue, lo entrevisté por una hora, y además en ese programa lo interesante era que llevábamos literatura a la pantalla. O sea, llevábamos textos literarios los actores, hacíamos dramatizaciones, videoarte, de alguna manera reinterpretábamos los textos de los escritores que entrevistábamos y los llevábamos a visualidad, digamos. Y yo quería, trabajé en ese momento con El Manifiesto, que era su texto más emblemático, Hablo por mi diferencia. Y bueno, y ahí yo le saco diapositivas, porque era como yo trabajaba ya la diapositiva, entonces me gustaba mucho la proyección de la diapo, entonces lo fotografío de distintas maneras, llevo ropa, boa, se cambió de ropa roja, amarilla, y se generó una relación y bueno, y una amistad, y lo fotografié, después te lo proyecté en la ciudad, hice un video arte, que cuando sale al aire, él me llama por teléfono al otro día, me dice, Jovi, me encantó. Surge así una amistad, un respeto por nuestros trabajos. Uh-huh. Y desde entonces yo quedé fascinada con la figura de Pedro. Yo ahí lo conocí, la verdad. Yo había leído algunos textos, pero ahí lo conocí más en profundidad. Y luego yo me voy a estudiar cine a Londres. Ya regreso de ese estudio, le propongo, le digo, como el 2007, Pedro, hagamos una película. Hagamos una película sobre tu obra visual, uh-huh, que me parece que hasta el momento era lo menos más desconocido. Ya había explotado con el Tengo Miedo Torero, éxito de venta. Ya estaba, había, Planeta lo estaba editando, digamos, como escritor. Bolaño ya había hablado de él como gran poeta de Latinoamérica. Uh-huh. Entonces, pero la parte performática era mucho menos conocida. Ocurrió en un momento político chileno, fines de los 80, en dictadura, muy underground. Muy poca gente lo vio, era bastante de culto. Y la performance, si no la viste, te la perdiste. Son acciones fulminantes que ocurrían en un momento determinado, y si no tuviste, ya fue. Entonces a mí me llamaba mucho la atención esa parte de Pedro y todo lo que tenía que ver con la performance. Entonces yo siempre, cuando presento la película en distintos lugares, digo, esta película no solamente es de Pedro, sino que es con Pedro, porque es un acto colaborativo. Estuvimos 8 años filmando y él estaba encantado que le hiciera esta película. Sacaba sus cajitas Wenco, que usas de plástico, sacas sus materiales, sus VHS, su fotografía. Y es lo que es la película. Ese archivo durante 8 años que yo lo filmé es lo que, como el eje de la película.
Uh-huh. Justamente eso que mencionas es interesante porque, claro, uno se da cuenta que él participa mucho como en la realización del documental. Y justamente por eso te quería preguntar como, ¿cuál fue la injerencia que tuvo él? O sea, ¿cuánto realmente participó? ¿Vio pedazos del montaje o algo? No sé.
¿Alcanzó a ver algún corte?
Nada. Lamentablemente nada, Pedro. Lamentablemente, Pedro, nosotros partimos esta película en 2007. Fueron 8 años de registro, de manera intermitente, no era todos los días, porque Pedro no era fácil, siempre lo he dicho, nos peleábamos un año, pasaba un año, veníamos de nuevo. Y mucho del material tampoco yo sabía que iba a aparecer en la película. Para mí, yo como documentalista estoy siempre filmando mi cotidiano, entonces eso tenía que ver también con lo que me estaba haciendo con él, como que eran imágenes que yo grababa por el momento que estábamos haciendo, que me pudiera servir el día de mañana como para investigación, qué sé yo, pero no necesariamente para que apareciera en la película. Pero luego a Pedro le da cáncer y a los 2 años es fulminante, él se le ramifica, luego se le va a los huesos y muere. Y Pedro no alcanzó a ver nada montado, lamentablemente. Mm. O sea, y luego ese material de archivo agarra una dimensión que en un momento no existía. Claro. Y es cuando uno revisa los materiales, cuando reescrituras la película, es que aparece esa materialidad y finalmente es como el hilo conductor de la película. Que al principio yo no lo tenía considerado, digamos, ni yo aparecer, ni mucho menos, pero eso es parte de lo que arrojaron los materiales.
No, y además, perdone, para quienes aún no han visto el documental, el registro que aparece ahí es increíble. O sea, hay unos materiales que a nosotros nos costaba creer que existieran, de hecho, y que tú logras poner ahí en la película.
¿Cómo los conseguiste? Por ejemplo, no sé, todo lo que llevo el apocalipsis.
Con trabajo joyería, fíjate, porque mira, bueno, termina, Pedro muere, y yo tuve la sensación de que la película me faltó todo. ¿Cachai? Me faltó todo por hacer. Yo nunca traicioné el punto de vista original de la película, que tenía que ver con que él fuera el protagonista y que yo hablara y habláramos desde la performance, pero la forma de realizar, o sea, y también que la performance, la materialidad de la película también fuera un protagonista. Eso siempre lo tuve claro, o sea, como esto de las proyecciones y de volver a trabajar el archivo y la foto y el grano, que es algo que a mí me gusta mucho como trabajar, digamos, como textura. Pero luego el guión, o sea, que muriera, que pasara todo lo que pasó, no estaba en ningún registro. Entonces, cuando él muere, yo tengo la sensación de que me faltó mucho material. Y ahí recién yo decido entrevistar a su cercano. O sea, lo postulo en fondo concursable. Y empiezo a hacer entrevistas, como a más de 40 entrevistas, a amigos, familiares, cercanos que participaron en distintos momentos con él. Y además empiezo a hacer un catastro también del archivo. O sea, durante un año hago entrevistas con el equipo de trabajo que hicimos en la película y además buscamos material visual, fotografía, todo que fuera como que tuviera que ver con la parte performática, que tuviera que ver con las yeguas, antes de las yeguas, después, durante, o sea, como, y de Pedro en solitario. Y así como también yo digo, esta película no solamente es colaborativa con Pedro, sino que también participan muchos grandes fotógrafos, videístas que participaron en los 80 y hasta el 2015 que lo retrataron. O sea, está, hay personas consagradas como La Paz Errázuri, está Enzo Blondel, está Pedro Marinello como fotógrafo, está Patricio Alarcón, que es el que tiene el material de las yeguas, que es una persona un poco más desconocida en el mundo del registro, pero sí estuvo en un momento, hizo esa entrevista maravillosa que está en De las yeguas, que está en el documental, y así mucha gente.
Estamos conversando con Joana Reposi, directora del documental Lemebel. Joana, y en este trabajo colaborativo que tú señalabas que tuvieron con Pedro Lemebel, ¿él hizo algunas sugerencias, hubo algunos pies forzados que te pidió a ti al momento de acceder a participar en este registro a partir del cual tú trabajaste el documental?
Mira, es lo que sale en la película. Y que él dice esto, que no se transforme en una biografía, sino que un chispazo de biografía. Que de alguna manera era lo que nos juntó. O sea, lo que hizo también que confía. Pedro era una persona fácil y no confiaba en cualquier persona. Y sus cercanos ya lo saben de eso. Y de alguna manera yo siento que también confió en que hiciera esta película, porque a mí tampoco me interesaba hacer algo muy clásico. Y tampoco me interesaba esto del retrato, del reportaje o esto de la biopic, donde tú te haces cargo de todos los contenidos, de todas las temáticas, tienes entrevistas, o sea, en cámara. A mí esa forma de trabajo nunca me hacía, no sé, no era algo que me parezca cómodo y tampoco me gusta como en términos de realización. Entonces, congeniamos un poco en eso. Yo creo que ese fue lo único como statement. Y que más que un statement fue una conversación como, o sea, más que como una directriz que haya dicho Pedro, fue desde donde nos como congeniamos, digamos, y por algo abrió su espacio, como que confió, ¿me cachai? Y desde que vio esa pieza de videoarte que hice para el show de los libros, como que vio una forma de trabajo que hizo sintonía con lo que a él le gustaría que fuera también. Entonces yo creo que desde ahí teníamos un lenguaje común, y cuando está en la película todo esto de, oye, pongamos acá, hagamos esto, hablamos de la Laurie Anderson, era muy entretenido ese encuentro. Yo siempre digo, antes de prender la cámara, tomábamos tecito, después pasábamos a la cervecita, conversábamos de la vida, del amor, de la película, los proyectos, y después prendíamos la cámara. Entonces era muy nutritivo, no sé, nutritivo la palabra, muy interesante la conversación con él a la hora de la creación, porque congeniábamos en eso. Y también la película rescata, también yo quise también en la película, y por eso me acerqué a proponerle hacer esto, porque mi forma de hacer cine también congeniaba con su forma de hacer arte. O sea, él usaba mucho la proyección en su, cuando él hacía presentaciones de libros, tenía sus proyecciones visuales. Entonces, había como un lenguaje común ahí que era como súper rico y fluyó.
Claro, tu reto también era como llevar ese aspecto más performático como a lo audiovisual también, que es como lo que uno ve también en pantalla, que hay como todo un trabajo de como de pensar la película, no en, tanto en términos narrativos, sino como en términos también estéticos.
Sí.
También trabajaste con Elsa Tala, estuviste rodeada con harta gente también que trabaja mucho, que son directores, también está Alice Torosco en los créditos. ¿Cómo fue ese trabajo colaborativo también? O sea, ¿cómo se va pensando una película que, claro, que estéticamente tiene como una propuesta súper clara y súper definida? ¿Fue más bien tuyo o, claro, o fue más como de pensarlo más en conjunto, incluso con Pedro? Igual lo hemos estado hablando, pero no sé si puedes ahondar un poco en eso.
Mira, siempre cuando uno está ahí en un proyecto, el director es el que lleva como la directriz de la película, y luego el trabajo colaborativo es como que amasalle y finalmente el talento de todos fluye en una película. Y es por eso uno, cuando trabaja en audiovisual, yo tenía súper claro lo que quería hacer. Tenía súper clara la mirada, el personaje, el punto de vista, y ahí en eso armamos un equipo maravilloso. La Liz fue asistente de dirección, la Liz fue alumna mía.
Y Lucía Torosco es la que hizo el Parto de Adriana.
El Parto de Adriana, la Liz fue, ya fue alumna mía, trabajó con, ahora colega, documentalista.
¿Dónde haces clase tú?
Pucha, hice en varias partes. He hecho el labor, hice, ahora estoy en la UNIAC, hago clase en la UNIAC, solamente porque no me da tiempo de mucho. Pero Pero claro, los talentos, tú, primero voy a citar a la Paula Sáenz, que es mi productora, que es una maestra en lo que es hacer que las cosas sucedan y ocurran. La Paz, que es nuestra también productora ejecutiva. Bueno, la Liz, asistente de dirección, Niles, fotógrafo, y no solamente fotógrafo, sino que postproductor. O sea, fue toda la, Camilo Salinas hizo la música. O sea, el Matías me ayudó con el archivo. O sea, y también un equipo reducido, ¿no? Manuel Mayra me ayudó con los textos. Uh-huh. O sea, puras personas. Manuel Mayra, un periodista también. O sea, todos son súper talentoso en lo suyo, y cuando trabajáis colectivamente, claro, tú tenés la idea clara, pero finalmente esto es algo que se cocina en conjunto y explota mucho más allá de lo que uno quiere hacer realmente. Y Niles fue súper gran aporte para toda mi idea de la proyección, que yo venía con esto de la proyectar y tal, pero claro, sin duda su talento ayuda a que todo esto fluya y me reinterprete de una manera tal, y que y salíamos los dos a grabar y lo pasábamos chancho, porque tiene muchas experimentaciones. Claro, nosotros, Niles construyó este Yeso, que era como la figura de Pedro.
Sí.
Y de alguna manera yo tenía todas mis diapos y nos juntábamos en mi taller a proyectar y a ver qué pasaba con la materialidad. Y eso es lo bonito de esta película, que uh-huh. no es una película... como a mí me gusta trabajar, que un poco tiene que ver con la experimentación. No siempre sabes si con esa grabación va a funcionar lo que uh-huh. estamos haciendo. Claro. Pero sin duda siempre salían cosas muy bonitas. Entonces, claro. y también edité con la montajista, fue la Titi Viera Gallo, uh-huh. que es una súper montajista y que trabaja el archivo de una manera... hermosa.
Vamos a hacer una pausa, vamos a ir a escuchar una canción y ya volvemos. Esto es Hold On, We're Going Home de Drake.
Going home. Just hold on.
Estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos con la documentalista Joana Reposi. Joana, hace unos meses hubo un rechazo a leer al MBL por parte de alumnos de un colegio en Independencia, si te acuerdas de eso. Tú misma has dicho que hay una deuda con él porque aún no se ha reconocido del todo y que fue una de las grandes figuras del arte, de la cultura y de la política chilena, pues movió los límites y generó debate. ¿Por qué crees que sigue siendo una figura que incomoda aún en el Chile actual?
Yo me acuerdo cuando estaba en Berlín, cuando esto ocurrió, esto fue como en enero. Como que lo que destapó, creo que fue con enero de este año que echaron a este profesor, que me pareció increíble, o sea, estamos en 2019, y lo que más me pareció increíble fue que fueron jóvenes que de alguna manera yo entiendo la libertad de expresión, o sea, puede ser que a alguien no le guste leer a Pedro y que no lo lea, ¿vale? Y cada uno tendrá libertad de albedrío en decidir qué quiere hacer. Lo que me parece tremendo es la imposición de ciertas verdades, ¿no? Porque lo que pasó ahí fue que un grupo de jóvenes, el profesor había propuesto leer, ni siquiera como un texto obligatorio, sino que era como un texto complementario a su asignatura, leer la literatura de Pedro Lemebel, que yo creo debería ser obligatoria, pero bueno, ya es una posición personal, pero lo decidió como algo anexo. Y la reacción conservadora de este grupo de jóvenes, como tanta rabia les provoca, nunca entiendo yo por qué esa sensación de querer censurar, ¿me entiendes? Porque claro, por último, yo no lo leo, es algo extra programático, ahí veré si lo quiero leer o no, pero eso, uno, que haya venido una reacción tan conservadora por parte de jóvenes, me parece peligrosísimo, y te habla mucho del mundo que estamos viviendo, y dos, algo que me parece más increíble todavía, que un grupo de directores o adultos hayan tomado la decisión de echar a ese profesor a propósito de esa propuesta, que eso ya me parece abismante, o sea. Entonces, esos dos actos creo que sintetiza un poco el mundo en que estamos viviendo hoy día. Estas corrientes conservadoras, medias pacatas, que se están tomando los espacios, me parecen súper peligrosas. Yo creo que no nos ayuda en nada como sociedad. Y Lemebel, claro, es lo que yo digo, existe una deuda tremenda. O sea, Lemebel, él mismo lo decía, yo siempre lo cito. Él decía, entre comillas, yo soy maricón y pobre. O sea, él no viene de las élites, él viene de la marginalidad. Y por el solo hecho de venir de la marginalidad, no ha sido considerado, creo yo, incluso por las élites, como un gran escritor. O sea, él tiene solamente el premio José Donoso mientras estuvo vivo. Y me parece que su pluma hoy día es una de las mejores en Latinoamérica. No solamente su pluma, sino que su arte. Entonces, claro, yo creo que es un personaje que incomoda, porque es una persona que nunca tuvo problemas en decir lo que pensaba en una sociedad muy conservadora. Además que hablaba desde su homosexualidad y desde su marginalidad. Y eso es muy incómodo para nuestro país. Para las personas que manejan el mundo, la política, las redes, en nuestra sociedad, que es muy...
E increíblemente sigue siéndolo, siendo igual de incómodo, y tal como tú mencionabas, o sea, en el fondo es el resurgimiento también de corrientes bien peligrosas para el pensamiento crítico y para las libertades en nuestro país, no solo en nuestro país, lamentablemente, sino también en el continente y en el mundo.
Exactamente. Hoy día vemos como odiosidades en Facebook, tú te das cuenta cómo han surgido estas voces medias odiosas, conservadoras, medias fascistas, medio como que... vivamos en un mundo más calmado y mira, y aceptemos, ¿no? Y queramos, ¿no? Y toleremos, ¿no? O sea, que sea la homosexualidad sea solo un dato, ¿no? Pero me parece que estamos... Yo creo que Pedro es una figura súper incómoda y me parece que la película hoy día lo vuelve a instalar. Y eso me parece que es muy importante y poderoso, porque de alguna manera va a aglutinar y va a convocar estas voces más libertarias que tanta falta nos hacen en nuestro país.
Yo, a propósito de lo que tú mencionabas y de repente de la reticencia quizá de la élite del mundo literario de considerar el enorme valor de la obra literaria de Pedro, ¿para ti fue difícil tomar la decisión de dejar un poco al margen el rol enormísimo que cumplió Pedro en tanto escritor en nuestro país y en el mundo?
¿Sabes que no? La verdad que nunca, cuando empecé a trabajar esta película, siempre fui como bien como... ¿cómo se dice? Tratar de como ser consecuente con lo que tú querías hacer. O sea, yo siempre quise hacer una película que hablara de la performance, que lo literario era lo más conocido, por lo tanto era lo que menos me interesaba explorar. Ahora, Pedro Lemebel, es difícil separarlo, porque su literatura está muy de la mano con su obra visual. O sea, y al revés, o sea, su performance tiene que ver con su literatura. O sea, siempre mientras presentaba sus libros hacía performance, nunca dejó de hacerlo. Mm. Sus textos, sus libros, y eso lo dice Sergio Parra, digamos, lo han dicho sus amigos. Está preocupado de cada uno de los detalles, de la fotografía de portada, de la fotografía, o sea, es como muy plástico y es muy artista. Entonces nunca dejaba ningún detalle libre, pero yo la verdad nunca me costó. Mm. Porque la tenía clarita, o sea, que tenía ganas de hablar desde ahí y eso es como... Y por eso tampoco me hago cargo todos los temas y no aparecen tampoco todos los contenidos o todos sus textos, ¿no? Y también el tener que dejar algunas performances fuera también, o sea, es como... Finalmente eso es punto de vista y eso es lo que hace una película.
Sí, porque también debe ser difícil abordar una figura multifacética y además incluso solo tomando las performances, dejar muchas performances afuera, como decías tú, en el espacio que dura la película, que son 96 minutos, entiendo, ¿no?
Pero ¿sabes que el montaje fluyó tan fácil? O sea, fue tan increíblemente... Teníamos tan clara la mirada, el punto de vista, la Titi también, o sea, yo me senté a montar con la Titi, o sea, como clarísimo. Yo me acuerdo cuando llego ante la Titi y le llego por los audios y me dice, pero ¿cómo no hay entrevista en cámara? ¡Ah! Claro. No, es todo no.
Qué poco sí. Tradicional también.
Claro, pero finalmente, finalmente teníamos muy claro que la voz de Pedro la que tenía que, era él, era su performance y la materialidad de estas segundas... texturas y narrativa que tiene la visualidad era lo importante en la película. O sea, corrió 8 meses nos demoramos a montar, que es poco tiempo para una película, tanto tiempo.
Estamos conversando con la documentalista Joana Reposi, directora del documental Lemebel. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos en Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, conversando con la documentalista Joana Reposi, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5. Joana, el tuyo es el cuarto premio Teddy para Chile, o quinto considerando el premio Teddy del jurado que recibió Alex Ambanter por Nunca Estarás Solo. ¿Cómo ves la producción de cine local en torno a las disidencias sexuales, que es efectivamente lo que premia esta categoría, que en el último tiempo ha crecido mucho, me imagino que no solo en nuestro país, sino también en el mundo?
Mira... yo me gustaría más hablar de la cómo estamos como a nivel nacional con la cinematografía y el documental. O sea, creo que hay muchas voces, cada vez distintas voces, eso se hace súper interesante. Punto tú, tenemos a Los Reyes, que es una película que fue muy bien en ITFA, de Iván Novikov y la Bettina Perut. Como que el documental está agarrando súper harto espacio en el mundo de la cinematografía. Pato Guzmán ganó con su película en el último Cannes. Lemebel, una película documental, se gana el Teddy en Berlinale, que son festivales clase A donde compites con la ficción duramente. O sea, como que siento que las películas documentales en Chile hoy día están teniendo una vigencia, una vitalidad increíble. Y volviendo a tu pregunta acerca del contenido de la diversidad sexual, claro, desde el Oscar, que nos ganamos un Oscar con una película de La Mujer Fantástica, yo creo que está teniendo, es un tema como súper... presente y te habla un poco de lo mucho que hace falta a nivel mundial acerca de la temática, que uno cree que hemos avanzado mucho, pero finalmente estamos en la precariedad. O sea, todavía están asesinando a lesbianas, a homosexuales en nuestra ciudad, en nuestro Chile, y eso pasa en Latinoamérica y en el mundo. O sea, todavía existe una homofobia, sobre todo por esta... corrientes conservadoras que se instalan en una sociedad que uno dice que tenemos que avanzar y ser mucho más transversal. O sea, te das cuenta que todavía hay mucho terreno que hay que conquistar y todavía falta por decir mucho más.
Sí, cuando uno mira las cifras de homofobia, lesbofobia, transfobia, son terribles.
Exacto, y te das cuenta que todavía falta mucho. Entonces, que estas películas de alguna manera tengan una visibilidad es fantástico, pero eso no te dice que la sociedad esté avanzando como estas películas lo están mostrando. Yo creo que lo que dicen estas películas es que es un grito a la sociedad para que avancemos muchísimo más. Porque no se condice, yo he estado en charlas, que no se condice el trabajo de cinematografía que tiene que ver con la temática de diversidad sexual con las cifras. O sea, todavía, como tú bien dices, tenemos altas cifras de asesinatos, de matanzas, de homofobia en el mundo entero. Entonces, no es una correlación entre el cine que está ocurriendo con la realidad que está pasando. O sea, al contrario, que se esté premiando también tiene que decir con la urgencia de, ojo, existe esta temática, hay que solidarizar, hay que hacer como avanzar como sociedad y dejar que maten a
a las personas que piensan y son distintas, ¿no? Mm. Yo no encontré muy interesante lo que mencionabas recién sobre esta visibilización que está teniendo el documental. Pensaba en lo que ha dicho también la Premio Nobel de Literatura Svetlana Alexievich, cuando ella, que es una escritora de no ficción, dice, bueno, yo encuentro que lo que está pasando hoy día en literatura en el mundo precisamente está en la no ficción, más que en la ficción. ¿Crees que son fenómenos relacionados? ¿A qué atribuyes esta visibilización que está teniendo el documental? Algunas veces incluso peleando con la ficción.
Y ganando.
Y ganando.
Qué maravilloso. O sea, yo creo, mira, bueno, también es una pelea que uno, desde el documental, uno siempre ha querido, pero también es mejor hablar desde las películas. Las películas hoy día yo creo que cruzan la frontera. Son películas documental, ficción, docuficción. O sea, estamos robando de los géneros o del videoarte. Y lo que existe son las películas, o sea, las historias, las buenas historias. Entonces, de alguna u otra manera, probablemente lo que está pasando hoy día es que tanto en la literatura como en la cinematografía está ocurriendo que la no ficción o las historias están siendo historias mucho más poderosas. Yo siempre he dicho, la realidad supera la ficción. Mm. Y cuando tenéis formas narrativas de contar eso de una manera novedosa, se hace mucho más interesante y mucho más poderoso. Y es lo que ha pasado probablemente entre la literatura y el cine hoy día, ¿no?
Uh-huh. También pasa que en el cine o en las artes en general hay personajes que suelen ir un poco adelantados a su tiempo y que se adelantan a ciertos temas. Y esto te lo digo a propósito de lo que pasó la semana pasada. Se comentó mucho el discurso que dio Lucrecia Martel y que le dedicó a Pedro Almodóvar en el Festival de Cine de Venecia. Me imagino que lo escuchaste. Ella decía, comillas, mucho antes de que las mujeres, los homosexuales, los trans, nos hartáramos en masa del miserable lugar que teníamos en la historia, Pedro ya nos había hecho heroínas. Ya había reivindicado el derecho a inventarnos a nosotras mismas. Mucha gente pensó también en Lemebel. Y me pregunto ¿cuán importante crees que son para una sociedad estas figuras que vienen del mundo del arte, de la literatura, del cine, y que se adelantan a los tiempos y terminan abriendo caminos?
Hermoso el discurso de Lucrecia Martel, lleno de emotividad. Me encantó que lo leyera en español. Se me pararon los pelos. O sea, Pedro Almodóvar es uno de los grandes del cine. A mí siempre me ha encantado su cinematografía. Lo valiente, lo rupturista, lo vanguardista. Fue un tipo que de verdad, o sea, yo creo que es uno de los mejores cineastas del mundo hoy día. Y claro, y sus películas hablaban desde todo el tiempo desde la diversidad, ¿no? Puso los temas cuando nadie lo estaba instalando. Y tu pregunta tenía que ver, me perdí, me volé. Era como estos personajes que
abren, se adelanta, se adelanta. O sea, qué importancia,
claro,
tienen.
Es que esto, yo siento que Pedro Lemebel, hablando de Pedro Lemebel, o Pedro Almodóvar también, son tipos visionarios, valientes, precursores de un movimiento. Y yo te me atrevería a decir que Lemebel lo es en Latinoamérica y en Hispanoamérica. Hoy día, Beatriz Preciado, que es una gran...
Paul Preciado, hoy día.
Un gran intelectual desde la diversidad, lo cita como un gran referente a Pedro Lemebel.
De hecho, le dedico una crónica en el último libro.
Por supuesto, sí. O sea, Lemebel, pasa que nosotros estamos muy cerca todavía de Pedro Lemebel. Lo tenemos muy cerca, pero no nos damos cuenta de la figura que significa. Yo creo que Pedro va a llegar lejos porque él era un genio. Y era un genio porque era un tipo bastante consecuente, era un adelantado a la época, fue un visionario y fue muy valiente. Y su discurso surge desde el colectivo de las yeguas del apocalipsis. Yo también cito al Pancho Casa en esto, porque los dos fueron los primeros como una punta de lanza. Y es súper interesante porque la película, él dice, esta pirotecnia, porque hoy día mucha gente hace performance. La
pirotecnia del cuerpo, dice.
¿Me entiendes? Sí. Pero esa performance tiene que tener un contenido y las yeguas lo tenían. Pero cuando ellos emergieron en el mundo intelectual chileno, no fueron bien consideradas, nuevamente por esta élite burguesa, estos maricones que vienen a hacer aquí, como que le restaron mucha importancia. Pero hoy día, con el tiempo y con el paso del tiempo, recién la burguesía o la intelectualidad empieza a tener conciencia realmente de la obra que estaba ocurriendo con las yeguas.
¿Y tú sientes que eso se percibió a partir de tu documental en el extranjero? ¿Qué comentarios recibiste? Porque creo que había personas que te decían en Grecia, ¿dónde están los libros de él? ¿Dónde podemos leerlo?
O sea, a mí me pasó, primero que nada, cuando hice investigación, incluso mi investigación llegó a España y entrevisté al director del Reina Sofía, que tiene obra permanente de Las Yeguas y de Pedro Lemebel. Y él me habló y fue uno de los primeros en decirme, mira, Pedro Lemebel y las yeguas son... Pedro Lemebel es único e inclasificable. O sea, su obra y su arte es único. No existe en la historia del arte. ¿Me entiendes o no? Un tipo con esa visión del arte. Y luego me pasó con la película, que yo siempre tenía la intuición de que yo me enamoré de la figura de Pedro, de su historia, de lo valiente, y me parecía increíble, y era un personaje que me parecía fascinante llevarlo a cine y que trascendiera nuestras fronteras. Pero luego, cuando empiezo a mostrar la película, me doy cuenta del enganche que existía. Claro, que en Grecia no lo conocía, en Berlín tampoco.
Que está muy poco traducido también.
Y salía... Sí. De hecho existían textos, porque yo entrevisté a la Giovanna Scarmeta, que fue agente de venta de en un momento, y se tradujo al alemán, y se tradujo al inglés, y se tradujo al italiano.
Pero en general eso solo se traduce de Tengo Miedo Terero.
Claro, o algunas crónicas, claro, ¿me entiendes? Claro. Pero yo salía y la gente decía, ¿dónde puedo comprar obra de este personaje que es fascinante? Gracias por traerlo, gracias por conocerlo. Fue muy bonito eso.
Vamos a seguir conversando contigo, Joana. Vamos a ir a escuchar una canción. Esto es Pink Youth, de Yuna y Little Sims.
Now everything's a headache and it's leaving you stressed out. You're real low, feeling like your life is a mess now. I'm probably the reason you ain't living for yourself. We found love in a place that don't sell it with no help. Give me space, no credit, I don't need it. Life goes on, oh well, my soul reflects gold. I try to let go, I give it easy to you with an intense flow. This is real shit, ain't nothing to mess with. I'm just trying to give you something here to connect with, and that's my duty. This is not to suit me. Every day's a scene and my life's a movie. I came to be the best version of me, so everybody can see who I am really and truly.
de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, conversando con la documentalista Joana Reposi, directora de la película estrenada esta semana, Lemebel. Joana, tú estabas hablando, antes de irnos a la pausa musical, de lo inclasificable que resulta muchas veces la figura de Pedro Lemebel. Tú decías que comenzaste a acercarte más a él y a su obra cuando lo conociste inicialmente. ¿Hubo algo en todo este proceso de trabajo en torno al documental con Pedro Lemebel que tú pudieras decir que te sorprendió de su figura y su obra, que fuera algo que tú consideraras completamente inesperado de lo que conociste de él?
Más que su obra, fue su vida. Que yo siento que la película también hace como que rompe un mito, que él tuvo un padre y una madre que lo quisieron mucho. Y eso fue una contención familiar que de alguna manera yo siento que le dio una fuerza para enfrentarse a la discriminación que sintió en vida en distintos momentos, ¿no?
No sé si podemos hacer el spoiler, sí. No sé si te molesta, pero tú lo retratas en la película y al menos a mí también me sorprendió que uno pudiera pensar que también, como él mismo describe siempre la discriminación en sectores populares a esta figura del cola del barrio, como él se refería a él mismo, uno pudiera pensar también que fue discriminado por sus padres, y tú sacas ese mito en el documental, con una madre que lo amaba mucho, un padre que lo respetaba enormemente y que él mismo decía, o sea, nunca me puso ningún problema para vivir de la manera en la que yo quisiera vivir.
Sí, y eso es algo que yo siento que para mí fue una sorpresa también, ¿no? En su historia. Ahora, en su obra literaria, en su obra, en su como plástica, también haciendo la película uno entiende un poco lo que significa la performance y lo que era la performance en Pedro, ¿no? Que tiene que ver con que él usaba su cuerpo como objeto de trabajo, ¿no? O sea, porque también, no sé si todo el mundo entiende lo que es una performance realmente, o esta acción de arte que es bastante compleja. Porque tampoco tampoco es una gran acción. Hay veces que son cosas muy pequeñas, donde Pedro se fotografiaba, se hacía un corazón en el pecho, por ejemplo, pero eso ya tenía que ver con algo político. Entonces, la forma, o se prendía fuego, ¿me entiendes? O sea, tiene performance más como pirotécnicas y otras un poquito menos, ¿no? Pero es interesante como los elementos que él usa en su performance, que yo digo que como que también lo simplifico, hablar del cuerpo, él usó su cuerpo, usó el neopren y usó el fuego, que son los elementos que él trabaja como la materialidad que él usa para hablar desde la homosexualidad y la marginalidad y para poner los temas en el tapete.
Uh-huh. Interesante también, y creo que te lo he preguntado varias veces, pero después de su muerte se nota mucho ese vacío que queda en la sociedad chilena, como que falta su voz. Y de hecho hay como un boom en torno a su figura. De hecho, tenía entendido que la familia, o creo que era la... ¿Quién era la...? Perdón. La sobrina, puede ser, que había patentado también el nombre. Han salido, y creo que 6 libros en el último tiempo en torno a él. ¿Por qué crees que de repente empieza como a resurgir esta figura después de su muerte?
Bueno, eso es lamentablemente lo que pasa en Chile. Pues la gente se muere para que sean famosas. O sea, como que menos se reconocen afuera y después en Chile. Gabriela Mistral tuvo el premio Nobel y después la miraron. Claro. Y Violeta Parra también, y tiene oro por el mundo. Y aquí murió pobre, sin... ¿Me entiendes? Grandes artistas. Lemebel era un gran artista. Súper artista, escritor y performático. Y yo creo, claro, su voz se hace... Yo siento que lo que más extraña es su mirada aguda y sus comentarios ácidos que siempre él usaba, los publicaba en Facebook, escribía en contra Piñera, sacaba sus textos. Era alucinante. O sea,
sí, yo creo que eso era súper interesante. Además que muchas veces tenemos la idea también de las artistas un poco más descentrados de la realidad. Y Pedro Lemebel era una persona que tenía un compromiso político súper fuerte, que participaba en la contingencia, que se atrevía, tal como tú lo mencionabas un poco al comienzo de esta entrevista, a hablar de temas de los que no se hablaba públicamente en su momento, como eran los detenidos desaparecidos, los crímenes durante la dictadura, decir dictadura incluso, y su compromiso político era militante, era activo, era partícipe en las marchas ciudadanas, etcétera.
Era un ser muy político, muy, muy político. Más que pertenecer a un militar, era un tipo que en su acción era totalmente político, en ponerse esos tacos de aguja en la televisión, frente a TVN, ya era un acto político. Entonces, efectivamente, lo que se extraña es esa voz disidente, crítica, aguda, sobre nosotros mismos. Y yo siempre digo, Pedro siempre escribió y la performance, siempre él escribía de lo que él veía, vivía. Era un tipo muy, muy presente en la sociedad chilena y eso, por eso era un gran cronista también. Y es lo que se echa de menos, de alguna manera esta película hoy día vuelve a instalar su voz que tanta falta hace.
Ivana, para pasar a otro tema, retomando algo que tú mencionaste antes sobre la salud del cine documental en Chile, tu película fue financiada en parte por Banco Estado, que este año anunció que no entregaría más financiamiento para el cine. ¿Qué opinas de todo lo que ha pasado, toda esta discusión y como esta pelea en torno a quién se hace cargo del cine chileno, cómo se financia? ¿Qué opinión tienes sobre eso?
O sea, me parece, mi película se financió con Fondo Corfo, con Fondo Calla, Consejo Nacional de Cultura y las Artes, en guión y en producción, y con el Banco Estado, y con una coproducción colombiana, Señal Colombia, también. Me parece que es garrafal lo que está pasando con Banco Estado. O sea, de alguna manera, hacer películas en Chile, o sea, y se habían logrado tener todo... O sea, tenemos una forma de financiación para hacer política que es bastante envidiable en Latinoamérica. Tenemos Corfo, que ayuda como a la gestión de proyectos desde el guión. Tenemos el CAIA, que ayuda a financiar proyectos para su producción. Y luego Corfo viene con todo lo que es la distribución. O sea, logramos tener una cadena de fondo concursable que es muy poderosa. Y el Banco Estado venía a entregar 10 millones de pesos.
Sí, porque más encima era poca plata.
Que es muy, no estamos hablando de grandes dinero, pero son sumas que vienen a entregarle a las producciones. Cuando ya está ahí en la pitilla, no te queda nada, tenés que mandar, distribuir tu película, mandarla a distintos, hacer los DCP. O sea, es una plata que el cine necesita. Y para que podamos ser una sociedad que pueda convivir no solamente económicamente desde las leyes del mercado, a las sociedades también las tienes que subsidiar lo que es arte y cultura. Y lo que estaba haciendo Banco Estado era subsidiar precisamente el alma y el arte y la cultura. Y quitarlo, yo me parece que es un retroceso garrafal que tiene que ver con las políticas públicas instaladas hoy día en el gobierno de derecha, lamentablemente.
Perdón, no, que tampoco se condice con esta buena salud que tú estás mencionando.
Por supuesto.
También con el del cine en general.
Porque de alguna manera el vender país no solamente es vender vinos, que está fantástico, y tener como una buena imagen país, pero el cine y el arte también es una forma de venta país. Y eso Hoy día tenemos que saber capitalizarla. Y estos fondos y estas ayudas, porque lo que entregaba el Banco Estado era muy interesante, porque no es un fondo que entrega un concurso, es un premio. No se rendía. O sea, la producción la podría usar de la manera que ellos estimaran conveniente y era un súper inyección a una forma de producción que ya estaba viniendo bastante necesitada de recursos. Y me parece que es un retroceso, que es lamentable.
Y que incluso contraviene otras iniciativas, como lo que está haciendo Miradoc, por ejemplo, que efectivamente está garantizando también la distribución y la visibilidad del documental en Chile. ¿Cómo ves tú los esfuerzos que se están haciendo hoy con Miradoc y cómo crees que han influido en esa revitalización de la que tú hablabas del documental en Chile?
O sea, maravilloso, porque Miradoc, ahí hay personas que trabajan, que son obreras del audiovisual y que vienen trabajando hace muchísimo tiempo. Y me voy a citar a la Paula Castillo, que es una de las grandes precursoras como gestora en términos de gremial del gremio, y que conjunto a otros, Paula Osandón, Diego Pino y Flor Rubina, y mucha gente que trabaja en Miradoc, que es lo que significa, lo que están haciendo ellos, crear audiencia y a través de distribuir, y no solamente Miradoc, también está Storyboard Media, han surgido otros que están haciéndose cargo de la distribución nacional, que es fantástico porque está llevando las películas de Arica a Punta Arenas y están generando, todos los meses ellos saben en la escuela o en la universidad tanto, se ve un documental chileno, y eso es súper necesario, porque gracias a ese trabajo es lo que pasa hoy día en Berlín. Tú en Berlín, tú te das cuenta que el Berlinale se llenan las salas porque existe audiencia que va a ver a esa sección, porque saben que en esa sección existe ese tipo de película. Entonces, es un trabajo muy político y es muy necesario.
Y en ese sentido, ¿cómo ves la salud también de los festivales en Chile?
Ha sido una pena porque FIDOX dejó de existir, digamos, ¿no? Entonces, creo que han sido cosas bastante lamentables. Como que entre Banco Estado, que dejó de financiar las películas chilenas, FIDOX, que dejó de existir. Es lamentable porque eso va totalmente en contra de lo que está pasando con el cine chileno, que está siendo cada vez más reconocido en el exterior, y hemos tenido grandes directores haciendo películas, y es lamentable que en nuestro país estas como instancias o espacios de donde se distribuye o entra dinero o se pueden ver películas, se coarten, porque son muy pocos los espacios para que se pueda ver cine nacional o internacional.
Uno no quisiera pensar que es parte de una tendencia de tomar decisiones en esta línea, porque parecen ser bastante coincidentes en el último tiempo, al menos, lamentablemente.
Espero que no y espero que Banco Estado vuelva y se pueden hacer las negociaciones pertinentes para que volvamos a tener lo que teníamos, al menos los terrenos ganados. Y que no se coarten los presupuestos, y ni Corfo, ni CNTV, y etcétera, 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 como se ha ocurrido.
En cuanto a los temas que está tratando actualmente el documental en Chile y los nuevos temas que se han abierto también, ¿hay temas que crees que están pendientes? ¿Tú sientes que hay deudas con determinadas porciones de la realidad que podrían ser abordadas desde el documental en nuestro país?
O sea, siempre. Yo no me atrevería, yo no soy una gran gurú del tema. Creo que todos los temas han sido tocados. Yo siento que hoy día la diferencia está en los puntos de vista y las miradas. Y me parece que las generaciones jóvenes o nuevas generaciones es donde están las nuevas miradas y la nueva forma de hacer cine, y me parece que eso es fundamental y hay que escuchar esas voces, hay que ir a las universidades porque hay talentos que están ahí que a lo mejor no saben llegar o no tienen las herramientas para poder presentar una buena idea. Y de repente en estos grandes fondos concursables si no sabes presentar una idea no llegas a puerto, digamos. Pero yo siento que ahí hay un trabajo como hacer en términos de educación, más bien, para que esas buenas ideas puedan llegar a las instancias que tienen que llegar para que las películas se vean y se hagan. Porque te aseguro que hay muchas películas dando vuelta por ahí que no han sabido llegar donde tienen que llegar.
A propósito de ver, nos queda solo un minuto con Joana Reposi. Joana, quisiéramos que aprovecharas de invitar a todos y todas quienes escuchan Palabra Pública a ver tu película, que nos cuentes cuánto tiempo va a estar, en qué salas va a estar.
Bueno, les dejo a todos invitados a ver Lemebel. Estamos en Cinepolis La Reina, en el Alto Las Condes y en el Costanera Center, además de todas las salas de Miradoc.cl a lo largo de Arica a Punta Arenas. Tenemos también Cinearte Normandí, y otras que, bueno, métanse en la página miradoc.cl porque está toda la información ahí. Y los invito a ver nuevamente a Pedro Lemebel, que se nos vuelve a acercar, se conecta con sus audiencias y hoy día que estamos con tendencias cada vez más conservadoras, volvemos a escuchar su voz, es bastante gratificante.
Muy gratificante, diríamos. Joana, te queremos agradecer por acompañarnos en Palabra Pública, Letras para el Debate, como decíamos al comienzo, a pesar de tu apretada agenda esta semana. Así que muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos nuevamente esta semana. Nos escuchamos nuevamente el próximo viernes en Radio Universidad de Chile 102.5.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública. Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Erlich. Escúchanos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.